La bruja de las palabras.
No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón.
Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo.
Listo.
¿Se rompió?
Sí.
Bueno, ahora pedile perdón.
Perdón, plato.
¿Volvió a estar como antes?
No.
¿Entendiste? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Un mensaje que me da pie para lo que yo estaba por comentar. ¿Qué dice? ¿Quién es?
Bien, Hernán Sánchez Mérida nos dice: ¿y cómo saber si uno está enamorado? Antes tenía la seguridad de estar en ese estado y solo eran obsesiones y caprichos.
Solo eran obsesiones y caprichos. Hay una cosa que nosotros hemos hablado y acá no vamos a responder cómo saber que uno está enamorado. Esas cosas son por ahí para otros programas o para charlar con los amigos. Y pueden ser charlas infinitas, ¿no? Y no queremos ponernos en el lugar de los que responden a esas cosas, que son charlas eternas para tenerlas siempre y para repreguntárselas siempre, e incluso un buen tema para comenzar a charlar con alguna chica eventualmente, ¿no? Pero sí queremos recordar cómo funcionan nuestros sentimientos. Lo hemos hablado aquí en un programa. Pero en atención a que estamos hablando del amor y del amor romántico, pero también simultáneamente, porque es increíble cómo coinciden, otros amores siguen las mismas leyes. Los sentimientos que nos produce el amor, el enamoramiento, el amor a los nietos, el amor a la humanidad, por supuesto a los hijos, a la madre, estos sentimientos que parecen tan fuertes, tan consistentes, en muchísimos casos, por no decir siempre, son autoconstrucciones que nos hacemos. Aunque parezca terrible decirlo, por lo menos una buena dosis tiene que ver con cosas que aprendemos cómo hay que sentir desde que somos muy chiquititos. Esto no significa que no haya por debajo, en muchos casos, una emoción genuina. Pero casi siempre se termina recubriendo bastante rápidamente de aquello que debemos sentir. Como le pasaba a Sigmund Freud, que no podía recibir las emociones que no podía analizar, los occidentales padecen de esta tara de no poder sostener una emoción sin clasificarla, sin ponerle un nombre y sin llevarla al redil de las emociones previstas en el catálogo de emociones posibles. ¡Qué sonsos que somos! Porque el amor precisamente nos abre a lo nuevo. Tiene tanta fuerza, por ahí no nos pasa lo mismo en el laburo, en el colegio, pero el amor irrumpe con tanta luminosidad que ¿por qué no sostenernos sin nombrar esa luminosidad mientras dure? No, tenemos que catalogarla, decir: lo que siento es esto, ya tenemos el menú que nos han dado las canciones de amor, las películas de amor, entonces ya incluso trazamos un futuro acerca de lo que va a pasar con esta mina que lo único que hizo fue mirarnos durante 2 segundos en el bailongo, pobre santa, ¿no? Y que además de a nosotros miró a otros 14, porque estaba ella probándose como mujer, perfectamente, y nosotros no compramos eso ahí. Y digo, sí, ¿qué hago? ¿La llamo o no la llamo? Y esto, y lo otro. Y ya es como que prevemos un modo en el que las cosas deben ocurrir o quisiéramos que ocurran dentro de los pasos que sin darnos cuenta ya hemos dado como establecidos y la mina ni enterada. Y esto que describo que puede ocurrir en un primer encuentro con alguna persona que nos atrae, imagínese lo que pasa cuando nos ponemos de novio. Hay todo ya una especie de reglamento implícito, que además es acordado mutuamente, con ciertos guiños no explícitos. ¿Vos qué pensás de la fidelidad? Ah, no, para mí eso es muy importante. ¿Qué le vas a decir? ¿Y con tu familia? Ah, no, mi familia es la más grande que hay. Bien. Toda una serie de cosas que ya están previstas. Yo antes de presenciar la charla ya le puedo escribir cómo va a ser. ¿Sí? Recubrimos las emociones del amor, incluso esta del amor, che, que son tan, tan poderosas, que tienen consistencia propia. Las recubrimos de sentimientos. Ya no es una emoción, un sentimiento predecible, esperable, que ya está juzgado como bueno, eventualmente como malo también, ¿no? Porque algunos se creen que tienen sentimientos perversos, malos, pero ya han perdido la lozanía de lo nuevo, diría Krishnamurti, y tratan rápidamente, lo más rápidamente posible, de llevarlo al terreno de lo conocido, porque igual que a Freud les pasa que no soportan las emociones que los desacomodan, que no pueden analizar, que no pueden catalogar. Es una especie de tara, como le decía, del occidental. Nuestra mente intenta encasillar las desbordantes emociones del animal, porque el que siente el amor es el animal, discúlpeme. Trata de encasillar las emociones del animal para emprolijar y estructurar su mirada teórica del mundo. De este modo, el occidental construye un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Esa frase fue de Nietzsche. Un mundo construido con distinciones intelectuales y corrupciones emocionales. Porque lo que le disparó esa mina fue que el alma se le echó a volar. Y este sonso lo que hace es solamente imaginarse la posibilidad de una novia. ¿Te das cuenta? Le dio un billete de 100 y se llevó un caramelo. ¡Qué mal negocio que hizo! ¿Por qué no sostener ese revoloteo del alma? ¡Qué sonsos que somos a veces! La última frase fue de Suzuki, que construye un mundo con distinciones intelectuales y corrupciones emocionales y aspira a ocultar la realidad de la vida con las llamadas ideas claras. Este fue Jung. Aspira a ocultar la realidad de la vida, incluida la realidad de ese revoloteo del alma, para convertirlo en una sentencia de gnosis. Sí, yo tuve una experiencia que la verdad que me impactó mucho y estoy pensando seriamente que tengo que cambiar de vida, hacer una vida más seria, porque si con esta chica pasa algo, yo entonces tengo... Fíjate cómo lo hizo mierda todo, ¿no? Lo que era un revoloteo del alma, no sé por qué hoy lo estoy llamando así, lo convierte en burocracias. Y esas son las flores de plástico que el sonso le va a ofrecer a esta chica hoy en la noche. Este desarrollo lo completa Einstein diciendo, este desarrollo, precisamente, esto de convertir las emociones impredecibles, inclasificables del espíritu, convertirlas en ideas claras, este desarrollo transforma al lenguaje en una peligrosa fuente de engaño y error, porque estas operaciones mentales que hacemos para encasillar las emociones desbordantes terminan atadas al lenguaje, incluido a las expresiones supuestamente más nobles del lenguaje, como es la poesía. Entonces uno, sin darse cuenta, de a poquito convierte esta emoción que le produjo esta buena chica, que ocurrió seguramente en el inconsciente de este muchacho, en su corporalidad, en unas fantasías que ni siquiera él conoce bien. Dígame si no ocurre así. Algo rebota, algo se dispara, uno no es el autor de lo que ocurre. Pero este sonso va a tener el impulso de convertirlo en una poesía de Becker o de Neruda, en el estribillo de una canción de amor. Y solamente eso quedó.
Y esto a veces nos lleva a sentir lo que va a venir antes de que llegue. Como que decimos, bueno, a ver, hoy
me hizo cosquillitas la panza. Mañana voy a sentir esto. Entonces nos vamos creando expectativas que en algún momento, si no sucede, ¡tash!
Lo frustraste.
Nos morimos.
No, lo peor es que lo empezás a carburarlo tanto en la cabecita, que te va a agarrar la mano, que te va a decir que sí, que se van a besar, que van a tener un hijo, se van a casar y van a ser felices por siempre. Fuiste a la vida real, la mina no te dio bola y quedaste con todo el sueño y hecho pelota.
Estamos en este programa, fíjate, como solemos hacer, revisando lo que damos por descontado y nos estamos metiendo con estos sentimientos que parecen muy puros, muy nobles, lo mejor que tenemos. Fíjate las cosas lindas que decía recién Nadia, nos vamos a querer y tener un hijo. Y nosotros somos malditos, che. Venimos a decir, ¿te parece, che, que es eso lo que está ocurriendo? ¿Es para eso que se encontraron esas dos almas gemelas? ¿Para que vos peles el libreto que te dijo tu tía? ¿Solamente para eso era? ¿No deberías esperar a ver cómo evoluciona singularmente esa cosa tan especial que te ha ocurrido? ¿Por qué querés convertirla en lo mismo que le pasa a los demás? Fíjate, después decimos, sí, yo soy único e irrepetible, pero necesitamos... ¿Y por qué necesitamos hacerlo? ¿Por qué lo necesitamos? Yo creo que esto, como lo vengo diciendo, es una tara del occidental. Desde muy chiquititos nos hemos acostumbrado a repeler nuestras propias sensaciones para convertirnos en aquello que nuestros mayores esperan que seamos. Desde muy chiquititos a nosotros nos encantaba revolver los excrementos. Eso era lo que nos gustaba. Teníamos el impulso de pegarle al hermanito, ese atorrante que vino a romper mi mundo de felicidad. Y de afuera viene el adulto, que es gigante, ¿eh? Fíjate, tiene altura del techo con respecto a mi altura en términos relativos, y me mira mal. Y yo en esa mirada creo advertir que podría quedarme sin comer, que me podrían pegar un chirlo como yo vi que le hicieron a un amiguito. Entonces yo me autoconvenzo de que yo nunca le quise pegar a mi hermanito. No, ¿cómo le voy a pegar a mi hermanita si es divino? Ajó, ajó. Y así, de a poquito, vamos recubriendo de una especie de anestesia lo que son nuestras emociones. En el caso del hermanito me parece bien, pero es que esto lo extendemos a que es malo llorar, a que a la hora de la comida hay que comer. ¿Tenés hambre? No importa si tenés hambre. Jodete, no importan tus emociones. No es eso lo que importa. Importa que hagas las cosas como se hacen. Y vas perdiendo conexión con tus emociones. Entonces cuando llega los 14 años, los 15, los 12, los 50, aparece alguien, vos sentís algo y no sabés qué hacer con eso. Sí, sentís algo, entonces ¿qué haces? Rápidamente lo vas a ubicar en el casillero que corresponde, porque es el músculo que tenés hecho. Pero yo les propongo al oyente, mirá que en general no nos gusta proponer nada, ni dar consejos. Las reto a las chicas cuando lo hacen. Aprovechar esa fuerza del amor a la edad que sea que llegue, porque el sentimiento que va a surgir es muy fuerte. No lo podés ver, che. No podés ver que eso no se parece a ninguna poesía y que tiene una consistencia propia. No podés seguir la huella de esa emoción, de dejarla crecer, por lo menos no tocarla, no le pongas nombre. No la recuerdes, no la escribas. Déjala que viva el tiempo que deba vivir. Y va a ser efímera. Lamento decirte, es una de las cosas de las que también huimos. La emoción es efímera. No se consolida. Eso tan lindo que sentimos lo vamos a perder. Como vamos a perder todo. Todo está girando en la vida. Todo se está moviendo. La vida tiene forma de espiral, señora, no de cuadrado. Aunque la cultura nos enseñe que tiene forma de cuadrado. Deje la emoción ahí, anímese, sea valiente, que probablemente esa emoción se va a agotar y probablemente le dé lugar a otra emoción. E incluso a la ausencia de emoción, pero que ya germina en el mismo terreno dulce donde ocurrió la otra. Entonces ya Ya no es que usted está frío o fría. Ya no es que usted está insensible. Sino que usted ahora tiene el terrenito suyo, el de las emociones. Ahí usted tiene la expectativa de qué pueda surgir. ¿Tenemos algún mensajito? Para comenzar, Victoria Jiménez me corrige. Qué grandes los oyentes. Yo anduve diciendo líbido. Y es libido, me corrige bien Victoria. Además lo escribe libido, va sin acento, va con B larga, es la de Freud. En cambio, líbido, va con acento en la primera I y va con B corta. Y es lo que le pasó a la doctora al principio del programa, que se puso como blanca, ¿no?
Y otra cosita, algunas cosas que Carlos dijo, algunos textos, los puede encontrar en su libro Las trampas de Occidente. Los puede googlear también, ahí lo encuentra.
Habíamos hablado alguna vez también que hablamos del deseo y que también está en mi libro, casualmente yo me lo marqué acá, porque es una de las claves, que tienen que ver con el amor, pero fíjate que le estamos entrando de costadito, transversal, entramos sin aprobar ni rechazar las opiniones que pueda tener el oyente. Hay dos tipos de deseo. Uno son los deseos que ocurren inevitablemente. El apetito, el deseo sexual, cuando ahí el primer momento decimos, el deseo de salir corriendo cuando hay un peligro.
¿Los deseos animales, se podría decir?
Sí, son los que yo considero deseos animales, que estrictamente son animales barra espirituales, son iguales, se imponen por su propio peso, esa es la característica que tienen. Bueno, podés decidir si deseas o no tal cosa de esa manera. Lamentablemente uno no puede decidir que a mí no le gusta. No está en tu área de decisión, tus gustos. Ves dos comidas, vos no podés decidir cuál te gusta más de las dos. Lo decide alguien que no tiene que ver con tu voluntad. Esos son los deseos animales, espirituales. Usted ya se imagina que son los que nosotros preferimos. Y hay otros deseos que son los mentales. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque vos los decidís, los justificás.
¿Y son los peores?
No sé si son los peores. Hay algunos que están buenos también, qué sé yo. ¿Qué será tener una colección de la música de los Beatles? Está todo bien, ¿cuál es el problema? Explicás por qué, la lográs, dentro de 5 años la seguís teniendo, te reafirmás en ese deseo que es mental. ¿Tiene algo de malo? No. No. Ahora, en las cosas del amor, acá se nos complica un poco. Porque uno a veces decide qué mina le tiene que gustar. Te juro, yo conozco gente que lo decide. ¿Y qué pasa? En parte funciona el sistema. Ese es el tema, no es que no funciona. Por lo que decíamos de los sentimientos, te autoconvences, te autoadministras los sentimientos y entonces te autoconvences, te autofelicitas, te autoaprobás. Desear cierta cosa, pero que está decidida, no tiene esa lozanía de lo nuevo, no tiene el impulso de lo espiritual, no es como la emoción que le contaba hace un rato, que tiene un tiempo de vida y después decae y se convierte o no en otra cosa. Y mucha gente vive detrás de estos deseos mentales, que los identificás porque los justificás, porque los explicás y porque permanecen en el tiempo. ¿Qué pasa con esos deseos? Tienen una cosita que los hace especialmente vulnerables, y que cuando se satisfacen, vos te sentís con las manos vacías. Ese es el problema. Ahí te das cuenta que era un deseo impostor. Cuando se satisface esa carrera que vos querías estudiar, ahí tenés el diploma y tu cara es una cara de mármol. Porque decís, ¿y entonces? ¿Qué hacemos? En cambio, cuando se satisface el deseo espiritual, y me gusta llamarlo espiritual, para mí el sexo es espiritual, básicamente. Cuando se satisface un deseo espiritual, satisfacción, una satisfacción que no puede decirse, es como un estado cero, paz, volvés a un lugar medio sonso, con la mandíbula caída y babeándote, porque ya estás bien, estás reciclado, digamos, listo.
Y sin decir nada.
Sin decir nada, por supuesto. No hay festejo cuando se satisface un deseo espiritual animal. No hay festejo. no hay esgrimirlo frente a nadie. Fíjate qué pequeño detalle, ¿no? Hay muchachos que logran hacer no sé qué cosa con una chica y se lo van a contar a todo el barrio. Era un deseo mental. No le gustaba a la chica. Quería demostrarse algo a sí mismo, pobre santo.
Quería poner tildes a esa libretita que tiene.
Sí, yo conozco chicas que hacen lo mismo, que lo han hecho también, no se crea, ¿eh? Bueno, ¿tenemos algún mensajito de oyentes? ¿Decimos los teléfonos? ¿Qué hacemos, Nadia?
Bien, tenemos un mensaje por Facebook. Nos habla Ana Maldonado. Dice, la diferencia entre un gran amor y un capricho es que el capricho suele durar toda la vida.
¿Se puede aplaudir? Gracias, Ana.
Bravo. Y tenemos otro mensaje de Javier Fonsi. Nos dice, una chica que me gustaba, medio que me despreció hace un par de semanas. Entonces me la quité de la cabeza. Y ahora me pidió perdón y me insinúa que quiere estar conmigo. Yo ya me la había programado para olvidarla. No sé por qué, pero no puedo volver ahora a tener las mismas ganas de conocerla.
Bueno, esto sería para el consultorio de la doctora. ¿Usted da turnos, doctora Elizabeth, doctora en amores y amoríos?
¿Sabes? Lo que te pasó a vos es un típico caso de desinterés. De desinterés por algo que ella te dijo. Obviamente, algo que ella hizo que vos decidieras alejarla de vos. Quiere decir que no estaba del todo metida en tu corazón, sino que era algo idealizado. Por eso es que lo bloqueaste y lo sacaste. Cuando sentís algo por alguien, del sentir corporal, por más que vos digas mil veces y te lo repitas, esta chica no me interesa, no se te pasa.
En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátano, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.